Bien, pues en primer lugar decir que es todo un honor poder contar con la presencia del doctor Josep Figueras Marimón, que impartirá la conferencia inaugural sobre políticas de salud y bienestar. No hace falta presentarlo, pero vamos a dar cuatro pinceladas de su trayectoria. Es el director y cofundador del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud, además de colaborar con la Organización Mundial de la Salud. Ha prestado servicios a importantes agencias multilaterales como la Comisión Europea y el Banco Mundial, asesorando directamente a más de 40 Estados miembros dentro y fuera de la región europea. Fue copresidente del Consejo Asesor Científico de la Comisión Monti y miembro de varios consejos directivos, incluyendo el Foro de Salud Europeo Gastein. El doctor Figueras es fellow honorario de la Facultad of Public Health del Reino Unido y profesor visitante de la London School of Economics, de la Universidad de Maastricht y la Nueva School of Public Health de Portugal. Ha recibido distintas distinciones, premios, entre ellas destacar la medalla Andrijas Tampar por la excelencia en salud pública y un doctorado honoris causa de la Universidad de Semblis. Pues como decía, es un honor contar con el doctor Figueras para que dé pues la primera conferencia, el primer punto de partida de estos dos días. Adelante y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Siempre uno empieza estas conferencias diciendo aquello de que es un honor, pero es que esta vez es un honor de verdad. Estar en mi propia ciudad, bueno, vivía en un pueblecito aquí al lado, se llama Medinyà, aquí al costat. Venir a mi propia ciudad a hablar de un tema que además me toca el corazón, si se puede decir de esta manera, es un auténtico privilegio. En estos 45 minutos que Dulós me ha asignado, intentaré reducirlos a 35. Quizás sea lo más divertido e interesante al abrir una conferencia. Vamos a ver. Sí, a la promoción de la salud pública, para esto estamos, pero no nos ha ido tan bien. No nos ha ido tan bien. Durante el COVID, la cenicienta, la salud pública, la salud, se fue a bailar con el príncipe, la ministra de Economía. Pero ya eran las 12 y se volvió a la cocina. No estamos invirtiendo recursos en salud. Los presupuestos han bajado. La salud pública, la promoción de la salud, nos la creemos todos. La evidencia está ahí desde hace años. Salud para todos es más casi tan vieja como yo. Y no hemos llegado. ¿Va a volver el ministro de Economía a la cocina con la zapatilla para devolver la salud pública, la promoción de la salud, a bailar y a vivir en el Palacio del Príncipe? Yo lo que quería hacer en estos minutos es hablar de la salud pública DC. El mundo ahora se divide en AC, no antes de Cristo, por supuesto, antes del COVID, y DC, después del COVID. Y sé que este es un típico tópico que hemos hablado ya demasiado, pero me sirve para anclar algunas reflexiones, pensamientos, viendo el programa de hoy, que quería compartir con ustedes, con vosotros, con vosotras, para ver si os parece de alguna utilidad. Podemos hablar de un nuevo liderazgo para salud y el bienestar de la salud pública, y dentro de la salud pública, central en la salud pública, me concentraré en los determinantes. Después del COVID, ¿cuáles son las lecciones y las oportunidades que tenemos? Estos son los mensajes de los que voy a hablar y los iré repitiendo, iré tocando uno por uno, pero ya desde el principio tenga un poco la idea de lo que les quiero humildemente proponer esta mañana. Primero, la pandemia reveló debilidades importantísimas en la salud pública. No podemos ignorarlo. Sin embargo, hemos visto cómo la salud pública puede jugar un papel importante en la resiliencia de la salud y de los sistemas de salud. Hemos visto la aplicación de la inteligencia artificial y la salud digital. Hemos visto y recordado, y sin dejar de aplicar todavía, que si no hay liderazgo en salud pública, en temas políticos, transferencia de conocimientos y comunicación, sobre todo en la promoción de la salud, no vamos a llegar a nada. Invertir en salud pública. Tenemos ahora más argumentos para devolver a la Cenicienta al Palacio con el ministro de Economía o la ministra. Tenemos nuevos argumentos para invertir en salud pública. La salud planetaria, el One Health, de salud para todas las políticas que Carmen Cabezas hablaba tan bien. Tenemos argumentos para invertir en ello. El impacto, el típico tópico de la salud pública en atención primaria, no solamente en temas de prevención secundaria, sino en promoción de la salud, y acabar con lo que va a ser el tema central. El liderazgo en salud pública es un requisito indispensable. La pandemia reveló debilidades. ¿Cuál es el legado? El legado durante la pandemia que seguimos teniendo es una fragmentación. ¿Quién es salud pública? Aquellos que trabajan en ONG, sociedad civil, las agencias de salud pública, todavía trabajamos en silos. Y es un tema que no es nuevo para ustedes. Segundo, estoy pareciendo muy pesimista, pero me vuelvo optimista a medida que vamos avanzando. No se preocupen, no es una buena idea empezar con tanto pesimismo. ¿Cuál ha sido el impacto que tenemos en otros sectores desde la salud? Sí, por supuesto, salud para todos. ¿Cuál es el impacto real? ¿Estamos convenciendo a otros sectores de que la salud les beneficia a ellos también y que ellos nos benefician a nosotros? Hablaré de este tema con más detalle. No tenemos muchos recursos humanos en salud pública. En el MIR que yo hice, salud pública no era necesariamente la parte más atractiva, pero estoy hablando de médicos. Por favor, que la salud pública, una cosa que me apasiona y las pocas cosas que doy clases, que acepto que doy clases estos días, es en los nuevos graduados o bachelors, o como queramos llamarlo, en salud pública. Nanos, niños y niñas a 18 años que empiezan salud pública. Esta gente me da una energía enorme. Y la verdad, voy a decir algo horrible ahora y quizá me echen de la... Pero no creo que los médicos seamos los mejores en salud pública. Yo soy médico o era médico. La infrafinanciación crónica y, en resumen, una pérdida de autoridad. El famoso, infamoso umbral del 3%. Fíjense ustedes, estos números no quieren decir poco, porque ¿cómo cuenta uno el porcentaje del gasto sanitario en prevención? Es tremendamente difícil, sobre todo cuando el gasto es en otros sectores. Pero la OCDE, la Comisión Europea, nosotros que hacemos estos cálculos, y parece que hemos sobrepasado en algunos países el 3%. El 3%, y estamos contentos. El 3% del gasto sanitario. Lo hemos sobrepasado. Estas cifras las ponía ayer, pero no las había visto yo tampoco. ¿Por qué nos encontramos en la situación actual, por tanto? Infrafinanciación, etcétera, etcétera. Bueno, hubieron fallos durante la pandemia, en la preparación, ausencia de liderazgo. No fuimos nosotros en salud pública los que liderazmos el debate. Fueron muchos otros profesionales que lo hicieron. Científicos y asesores, cowboys y cowgirls, fueron los que realmente lideraron muchísimas decisiones. Salud pública, algunos ni se nos vio. La politización de las cuestiones de salud pública y el papel de los medios de comunicación en salud pública. Lo que me preocupa es que conocemos estos problemas desde hace años. Simplemente el COVID fue el canario en la mina que nos los recordó. Y otros como la necesidad de mejorar nuestra habilidad de comunicar, aunque hoy ha sido un ejemplo contrario, la gente, la abertura ha comunicado excelentemente bien, pero no somos particularmente buenos en algunos casos en comunicar. Comunicar el riesgo no es solamente la evidencia, sino cómo transferimos la evidencia, cómo nos metemos en el proceso político. Hablaré de este tema en unos minutos también. Esta es la parte más pesimista, pero empecemos a hablar de cómo podemos revender, volver al Palacio en la promoción de la salud pública. Hemos aprendido que la salud pública juega un papel fundamental en la resiliencia. Sobre resiliencia. antes de la pandemia y ahora, pues bueno, estoy orgulloso de ello, pero estamos hablando todos de resiliencia. La salud pública juega un papel importantísimo en la resiliencia, la salud y los sistemas de salud. Estas son algunas de las publicaciones que hemos estado haciendo. Esta es la lista de la compra que no les voy a someter. Estas son las 20 recomendaciones que hicimos basadas en el análisis de la pandemia y qué factores explicaron la resiliencia de la salud y de los sistemas de salud. Son 20, sobre todo en áreas de gobernanza, recursos humanos. Y estos son los mismos temas de los que he ido hablando en cada uno de mis mensajes claves, en cada una de mis reflexiones. Ya les he hablado del liderazgo de la salud pública. Quedó muy claro en aquellos países como Suecia, aunque al final lo hizo muy mal, pero en fin, el liderazgo de la pandemia fue por el Instituto Nacional de Salud Pública, aunque luego malinterpretó un poco los valores sociales suecos y se le acabaron muriendo muchos viejecitos en las residencias de ancianos, pero esto es otra historia. Pero el liderazgo político sí lo tomó la salud pública en Suecia. Hemos visto ejemplos súper innovadores que van más allá del COVID, que pueden utilizarse más allá del COVID, pero se utilizaron de la COVID, durante la COVID, en inteligencia artificial y salud digital, las que hablaré en un momento, y vimos argumentos para invertir en los determinantes. Fíjense ustedes que si algo nos enseñó la pandemia es la necesidad de trabajar intersectoralmente. Es la primera vez en mi vida profesional que veo con seriedad, con rigor, salud trabajando con otros departamentos y salud al nivel de primer ministro, de presidente. Las razones, las erróneas, es una lástima tener una pandemia para hacer esto, pero vimos que si no había colaboración intersectorial, no podíamos trabajar, no podíamos tener buenos resultados en temas de resiliencia y respuesta a la pandemia. De hecho, el sector social era tan o más importante que el sector salud. ¿Cómo podíamos poner en cuarentena a pacientes, a personas que no tenían, vivían hacinados, que no tenían ninguna seguridad laboral? Es decir, los elementos laborales, económicos y sociales eran tanto más importantes que los sanitarios. Y sobre todo un área que me apasiona y que me hace levantarme por la mañana cada día es el hecho de que la gobernanza global en salud está saliendo en la película. Por tanto, revelamos los problemas de salud pública, la pandemia nos los recordó, las debilidades. Sin embargo, la pandemia también nos ha enseñado que la salud pública en su esencia, en la actual en determinantes de otros sectores, en liderazgo, en comunicación, es central. Y no solamente para el virus, que este es el tema de hoy, es para todos los determinantes de la salud. Hablemos un par de minutos de un tema que hablarán en más detalle en una mesa esta tarde, creo, que es la inteligencia artificial y la salud digital. Más allá de lo que hemos conseguido con la vigilancia, el seguimiento y el control. Fíjense ustedes en estas tres imágenes que conocemos bien, pero estamos utilizando en salud pública. En su izquierda tienen ustedes una cosa que hace años que hablamos, el Google. Las búsquedas de Google en este momento somos más fiables que la vigilancia epidemiológica. Más fiables que la vigilancia epidemiológica. ¿Vale? Pero no solamente por temas, en este caso, que utilizamos para la COVID, sino para muchos determinantes de salud. ¿Lo estamos utilizando? Hay métodos más maquiavélicos. Esto es por un compañero amigo mío. Después de esto dejamos casi de ser amigos, pero en fin, esto es otra historia. Un exministro de un país de cuyo nombre creo que me voy a olvidar, creo que sea lo mejor, en el cual lo que hizo, tuvo acceso a los móviles y fue monitorizando durante la pandemia cómo se movía el personal y cómo seguía elementos de restricción de movimiento. Esto es alrededor de un lago, cerca de la capital de este país, donde el fin de semana la mitad de la población se iba a sus casas de campo, independientemente, sus casas de fin de semana, independientemente de las restricciones. Y podía monitorizar qué tipo de mensajes dejaban más gente en casa o iban a su casa de verano o su casa de fin de semana. Esto que se utilizaba para la pandemia tiene un valor importantísimo, claro, temas de privacidad, pero bueno, nos olvidaremos de ellos para entender los determinantes de salud. La utilización de los apps. Esto lo saben ustedes todos bien. ¿Lo estamos aprovechando para trabajar en determinantes de salud? Y ahí no os voy a meter el rollo, pero ha habido tantos desarrollos, análisis predictivo. La compañía Clalit, los israelitas, no voy a hablar de Israel, de política, no se preocupen, pero son los países más avanzados, no solamente en espionaje digital, sino la utilización efectiva del trabajo digital. El aseguramiento Clalit, conozco bien a la persona que lo lleva, utilizó estos mecanismos de inteligencia artificial y digital para detectar a qué enfermos estaban más de riesgo para contagiarse del COVID y, por tanto, hacer intervenciones directas a ellos. ¿Cuál es el potencial masivo con la historia electrónica que tenemos ahora para actuar en las poblaciones de riesgo? Tiene algunos problemas de privacidad, tiene algunos problemas de trust, tiene muchos problemas, pero hemos de hablar de estos temas porque se están poniendo en marcha. La vigilancia, bueno, se llegaron a elementos como, por ejemplo, el brazalete electrónico en Taiwán. No entremos ahí porque tenemos muchos problemas de privacidad. Sin embargo, la inteligencia artificial está aquí, queramos o no queramos, y queremos, y tiene un potencial enorme para ver los determinantes de la salud, para el riesgo predictivo, para el forecasting, para el diagnóstico, para el diagnóstico de salud, no diagnóstico de alvado de enfermedades en este caso. Vamos a hablar de este tema esta tarde, pero estamos viendo estos potenciales para que la salud pública vuelva al palacio. Estoy siendo muy monárquico ahí y no es necesariamente lo que me caracteriza, pero en fin, en este caso creo que me sirve. Fortalecer la salud pública, esta es la parte que más me duele y nos debería doler. ¿Está la salud pública en el liderazgo político, ya lo he apuntado antes, en la transferencia de conocimiento, está en la comunicación? Esta es una transferencia que quizá la hayan visto ya antes, pues la estoy utilizando. Me lo creo muy mucho, ¿eh? Pero somos muy más papistas que el Papa y no entendemos a veces suficientemente o no queremos entender el proceso político que lleva al cambio, ¿vale? Tenemos que acordarnos que hay diversas opciones políticas en la comunicación. Acuérdense, por favor, que en momentos de crisis, y estamos en crisis continua en promoción de la salud, la ciencia, la política en P mayúsculas y la política sanitaria en P minúscula, se convierte en una sola cosa en casos de crisis, pero en casos habituales. Nos gusta pensar en la evidencia como algo sagrado, como la torre de marfil, pero no es así. En temas de salud pública, promoción de la salud, está todo mezclado. Los intereses personales, la cultura, la visión. Está todo metido en un mismo cazo, mezclado. Y no podemos actuar de forma racional como a veces lo hacemos. Salimos ahí al público y decimos, mira, es que esto es bueno para la salud. Sí, bueno, perfecto, ¿y qué? A ver, cuénteme usted la cultura, cuénteme usted a mí como político y de lo mío qué. ¿Y de lo mío qué? La salud, ¿para qué me sirve a mí? Hemos de entender que durante la pandemia lo que determinó las decisiones, yo cruzando de Bélgica a Holanda, llegaba a Holanda, mi mujer es holandesa, entraba a un supermercado y nadie llevaba una máscara. Llevaba a Bélgica y todo el mundo llevaba una máscara. ¿Por qué? tenía que ver porque el virus se porta de forma distinta en Holanda, no. Porque los valores eran distintos. En Suecia, estuve en Estocolmo, estaba todo el mundo tomando copas en la calle en verano durante la pandemia. Bueno, decidieron hacer un balance. Esto lo saben todos, ya lo sé. Pero ¿cómo aplicamos este tema a determinantes de salud, a comportamientos saludables, si no entendemos estas diferencias? Y acuérdense, esto casi me echan a la calle porque me dedico a... El Observatorio, por cierto, es un partenariado que está basado en la OMS, pero tiene la Comisión Europea y 12 países de la Unión Europea. Nos dedicamos a la transferencia, al análisis, transferencia de conocimiento. Y una cosa que les molesta a todo el mundo es que les digo que la toma de decisiones no está basada en la evidencia. Y cuando yo trabajo con mi equipo, con mi gente, les digo, si ustedes salen a una reunión política, de política sanitaria, trabajando con ministros y directores generales, su éxito no es que utilicen la evidencia para tomar decisiones, es que estén informados por la evidencia para tomar decisiones. Si están informados, basta. Basados en la evidencia ya sería de lujo, pero esto nunca ocurre en nuestro campo. La incertidumbre, la capacidad de comunicar es muy importante. Hemos aprendido muchas cosas sobre este tema. Hemos aprendido también que la salud pública puede jugar un papel muy importante porque es multidisciplinaria. Y fíjense ustedes que durante la pandemia... en los auténticos líderes de la comunicación. Y en este caso lo que necesitábamos es más ciencias sociales, más antropólogos, más economistas, más sociólogos. Y sin embargo, durante la pandemia, fueron ellos los que salieron a la palestra, a comunicar y liderar por qué no estábamos en salud pública en algunos países sí lo estábamos, en otros no lo estábamos. Y es quizá por esto que el observatorio se dedica, y quizá no lo hagamos bien, lo hacemos lo mejor que podemos, pero todavía no llegamos a ello, es la formación en lo que se llama el knowledge brokering, en el intercambio de intermediarios del conocimiento. Este tema que estoy sacando de nuevo varias veces, que es esta intersección entre la política y la ciencia. ¿Cómo logramos... Y esta es la clave de la salud pública, compañeros y compañeras. Implicación en el proceso político, pero mantener la objetividad y la independencia. Este es el centro. Este es el centro importante. Estar en el proceso político, al lado del político, y al mismo tiempo mantener esta independencia. Para mí es central. Y también en la comunicación... No estamos solamente luchando contra una pandemia, estamos luchando contra los fake news, ¿no? Contra las noticias falsas, que decía él que se diseminan mucho más rápido que el virus y que son casi más dañinas que el virus. Y en aquella época se puso en marcha una serie de mecanismos de inteligencia artificial, de monitorear, de hacer crawling. ¿Por qué? Cuando las compañías comerciales son tan buenas de hacer web crawlings para seguir y entender el comportamiento de sus clientes. ¿Por qué en salud pública no estamos monitoreando, por ejemplo, las webs antivacunas? ¿Por qué no estamos monitoreando las reacciones de nuestra población? Aquí en la derecha, que se ha metido una parte del menú, a ver si se va. Ay, se me ha congelado el tema. En fin, puedo hablar del tema sin diapositivas. ¿Podemos utilizar... Perfecto, gracias. ¿Podemos utilizar... ahora iba de farol, porque imagínense si me quedo sin transparencia, si me voy a acordar. Pero en fin, gracias. Casi sabía que me lo arreglarían y que no tendría que ir de farol. ¿Por qué? Este es un ejemplo, la inteligencia artificial, la monitorización que se utilizó durante la COVID. Monitorearon de forma diaria cuáles son las tendencias de discusión, preocupación de nuestras poblaciones para poder dirigir los mensajes de promoción de la salud. ¿Por qué no lo estamos utilizando de forma habitual? Es decir, la salud pública deberá de comunicarse directamente con el público, debemos de alguna manera hacer editoriales en periódicos, debemos de entrar en los medios populares y en los medios sociales. Por supuesto, ya sé que lo están, ya sé que lo están. Pero lo hacemos suficientemente. ¿Nos han formado para escribir en periódicos de la salud pública? ¿Entramos en el debate político cuando se habla temas de salud pública? ¿Denunciamos? ¿Trabajamos con la sociedad civil y los grupos vulnerables? Sí, por cierto, por supuesto que lo hacemos. ¿Cuáles son los esfuerzos para la desinformación? ¿Entendemos bien el comportamiento? Se ha hablado muy mucho, estoy hablando demasiado de COVID, pero lo que quiero es utilizar esta experiencia única, histórica, para ayudarnos en promoción de la salud. En una sola línea de pensamiento, de argumentación. La vacunación. ¿Por qué la gente no se vacunaba? No es que no estuvieran informados, no es que no entendieran la evidencia, simplemente son grupos vulnerables que han sido castigados, que han sido abandonados por el sistema en muchos casos. ¿Por qué los que no se vacunan en el Reino Unido son los que votaron a Brexit? ¿Por qué los seguidores populistas de Trump son los que no se vacunan? ¿Tiene algo que ver con la vacunación y con la afección? No. Son grupos que sienten que el sistema les ha fallado, que no lo entienden o que... Tocamos estos temas, vemos por qué, cuál es la raíz real por la gente no se vacunaba, la raíz real por la gente sigue fumando. Sí, estoy hablando de temas que ustedes conocen mejor y podrían darme 20 lecciones, ya lo sé. Ya lo sé, pero lo estamos haciendo. Este mensaje clave de hoy, para mí se resume en esta transparencia, en esta imagen. La salud pública, ya lo he dicho varias veces, discúlpenme, pero es mi obsesión, está entre la ciencia y la política. Si no somos capaces de manejarnos entre estos dos mundos, no vamos a trabajar bien en salud pública y en promoción de la salud. Otro mensaje, y creo que todavía nos quedará tiempo, me daban 45 minutos y estoy en los 25. Etcétera, hacer invertir en espacios públicos como esta bonita ciudad de Girona es lo que tendrá impacto en la salud. ¿Por qué no lo hacemos? Nos ha dado la COVID el capital político. Estudios que estamos haciendo en estos momentos, que aquellos que siguen a los partidos más populistas, me olvidaré los que tenemos en nuestro país, son los que tienen más problemas de salud. Hay una relación directa entre populismo y salud. Hemos visto que la salud ya no es solamente un tema, es un tema de seguridad, de sostenibilidad, de crecimiento económico. La presidencia finlandesa en el 2017 de la finlandesa de la Comisión Europea, en la que tuve el privilegio de estar en el grupo de trabajo, hablaba de la economy of well-being, la economía del bienestar. Ya sé que esto a veces suena a pecado a algunos de nosotros, pero lo que vendíamos ahí era que es que el bienestar es bueno para la economía. Fíjense ustedes, el bienestar es bueno por sí mismo. Pero el bienestar tiene impacto en crecimiento económico. Solidaridad, fíjense ustedes, a mí la solidaridad me es igual. Me es igual la solidaridad. Les estoy provocando, claro. Pero es que si no hay solidaridad, si no hay equidad, nos cuesta más dinero. Si es que es muy caro, si es que es muy caro tener a la policía vigilando. Si es que es muy caro, si la igualdad llega a crecimiento. Si invertimos en salud y en educación, tenemos menos gente en el paro, tenemos menos violencia. Y esto es caro para la sociedad. Tenemos que hablar de estos temas. Estos son los temas que despiertan a nuestros políticos. El capital político que nos puede dar ahora hablar de One Health, del medio ambiente, del que voy a hablar en un momento. Y este concepto que es el que más me apasiona, y perdonen que sea tan personalista, quizás que esté en mi propia ciudad, pero el hecho de la salud pública como un bien público. ¿Saben ustedes el concepto de bien público? Por supuesto, los economistas. Aquellos bienes que el gobierno, que entre países, que es global, que no pertenece a un país solo. La salud planetaria y One Health. Este es un estudio que les recomiendo. Un poquito la idea era la sostenibilidad y el desarrollo, ir más allá de la salud y tocar estos temas. Y hablamos de salud de One Health. One Health se utilizó, yo creo que nos estamos haciendo un lío, y perdonen a aquellos de ustedes de aquí que son expertos en salud planetaria. Yo creo que nos estamos haciendo un lío. El tema, ustedes saben de dónde salió el tema de Health in All Policies, salud para todas las políticas, del observatorio en el 2007 con la presidencia anterior finlandesa. En el fondo es lo mismo. Simplemente hicimos un libro con ellos en los que llamamos Salud en todas las políticas. ¿Pero qué es salud planetaria? ¿Qué es One Health? Es lo mismo. One Health se ha utilizado por el tema de resistencia antibiótica, diciendo que no solamente la salud del ser humano, la salud del ser humano está ligada con la salud del planeta y la salud de los animales. Pero aquí yo voy más allá. Estamos hablando, ya no es solamente ello, estamos hablando de paz, estamos hablando de housing, de vivienda, de educación, de empleo, del acceso a los medios digitales. No nos podemos, algunos están definiendo One Health concentrándose en el ambiente, salud ambiental y la salud animal, y estoy de acuerdo, claro. Pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Le damos distintos labels porque está más de moda. Cuidado, no estoy en contra de la salud planetaria, me van a matar ustedes después, aquellos que son expertos de verdad. Yo hablo un poco de todo y no sé de nada. Pero desde mi perspectiva, desde esta comisión, hemos de entender que es todos los determinantes de la salud. Este es el grupo, era todo primeros ministros, eran banqueros, etcétera, había poca gente en salud, que estuvimos publicando alguna serie de temas. Y la clave sostenibilidad, crecimiento y bienestar. Ahí es donde duele, ahí es donde hemos de presentar la importancia de la salud y la promoción de la salud. No les quiero ahora marear con tanto gráfico, tanta foto, etcétera. Simplemente es quizá animarles con estas pequeñas, con estos gráficos a que se miren un poquito estos temas si les apetece, claro. Es decir, en el centro tenemos este concepto de una sola salud. Y hablamos de reformar el sistema global de financiación. Es que es esto la salud. Reformar el sistema global de financiación. Es que es la innovación. Es que es este concepto que voy repitiendo. La salud como un bien global, como un bien público. Y una cosa que duele mucho en Europa, en la Unión Europea, es que hay límites a la subsidiariedad. Esta palabra famosa en Bruselas, que la vivimos cada 3 segundos y medio. No. En salud pública no hay subsidiariedad. Salud pública es europea, salud pública es global. Los países deben de rendir, si es la palabra adecuada, surrender, su propia soberanía sobre la salud, en muchos aspectos de ella. Y ahora tenemos, es excitante, tenemos elementos de gobernanza sanitaria mundial, el Tratado de la Pandemia, que está tardando mucho, y para cuando lo tengamos ya estaremos todos en otro sitio. Pero en fin, lo vamos haciendo en la OMS. Pero el G20 se está preocupando de estos temas, el G7 se está preocupando de estos temas. Y estamos hablando de reformar la Unión Europea de la Salud. Este trabajo que acabamos de publicar con la presidencia finlandesa, belga, es sobre cuál es el futuro de las prioridades en salud de la Unión Europea. Los belgas son muy atrevidos y lo están poniendo en su conferencia de la presidencia, ese trabajo del observatorio que hicimos con ellos, que intentan presentar a todos a los otros países qué aspectos de la salud del sistema sanitario deben de estar compartidos, tomando esta idea de gobernanza europea de la salud. Pero por favor, si todavía les queda energía, porque estoy hablando demasiado. Estas compañías, hicimos un trabajo de nuestra revista sobre los determinantes comerciales de la salud en el cáncer. ¿Quién dirige la política global? Algunas de estas compañías tienen un Producto Nacional Bruto, tienen un nivel económico, como quiera llamarse, una producción económica más alta que muchos países pequeños en el mundo. Ustedes saben, y lo saben muy bien en esta casa, en este grupo, por suerte, obviamente, pero me gustaría que lo recordáramos juntos. Cuatro industrias son responsables al menos de un tercio de muertes evitables en el mundo. Un tercio. Los alimentos y bebidas procesadas, los combustibles fósiles, el alcohol y el tabaco causan 19 millones de muertes evitables al año. Muertes evitables al año. ¿De qué estamos hablando? ¿No tendríamos que tener una gobernanza local, global, no local, global para esto? ¿Para qué nos sirve que en Cataluña, mi país, haga algo? Incluso España haga algo. Deberemos de tener una gobernanza global. Estos determinantes son mucho más nocivos que todos los virus que se puedan imaginar. Bueno, esto ya no me atrevo, porque lo del virus a veces. El tema que hablaba Carmen, y te lo agradezco mucho, Carmen, que hablaras de este tema, que ahora voy a darle la vuelta, ¿cómo voy de tiempo? Voy a darle la vuelta y no voy a hablar solamente de el impacto de los objetivos de desarrollo sostenibles en la salud, que nos lo sabemos todos, salud en todas las políticas, pero salud para todas las políticas. Es decir, siempre hablamos del concepto de co-beneficio. Es decir, si invertimos en ambiente, tiene un co-beneficio la salud. Si invertimos en educación, tiene un co-beneficio para la salud. ¿De acuerdo? Si invertimos en reducción de la pobreza, tiene un co-beneficio de la salud. Nosotros invertimos en pobreza, pero les decimos a los actores económicos, si invierten en esto, nos va bien a nosotros. Les voy a dar más argumentos. ¿Pero qué les parece la idea, que lo estamos intentando ahora y nos está saliendo relativamente bien, que si invierten en salud, tiene un co-beneficio en el ambiente, tiene un co-beneficio en educación? Mírense ustedes, este es el brief en la izquierda que hemos hecho sobre este tema, tenemos ahora los libros, ahora estamos haciendo un análisis económico de estos co-beneficios. Ahí tenemos el ODS de la salud, cobertura universal. ¿En cuántos aspectos invertir en salud tiene impacto en la educación? Niños saludables se educan mejor. Y de hecho, hay menos ausencia de los maestros, por cierto. Hay un estudio muy interesante sobre este tema. Promoción de la salud, un estudio que no es nada demasiado original que hicimos ahora, es que pasar de la proteína animal a la vegetal tiene impacto para la salud, pero para el ambiente. En la pechada, en la... ¿cómo se llama? En la huella de carbono, discúlpeme. La huella de carbono. Que la salud es importante para la igualdad de género. Que la salud tiene importancia para el crecimiento económico, para el desempleo. Hay un elemento ahí que los analistas están liando, nos estamos liando, os estáis liando, que es si el empleo tiene un impacto sobre la salud, negativo, pero la salud también tiene impacto sobre el empleo. Ha sido una manera interesante de... No estoy ahora en contra de salud en todas las políticas, pero estoy diciendo podemos quizá complementar este elemento. Si tuviera tiempo, me encantaría hablarles de esta gráfica que me llevaría horas. Pero sus prácticas en empleo, en las condiciones de los trabajadores, tienen un impacto alrededor. Ahora estamos haciendo un estudio, estamos haciendo un trabajo con la Comisión Europea que lo que hace es cómo formar al personal de salud en temas de salud ambiental. Porque el personal de salud, que es consciente de estos temas, tiene impacto en nuestra población. Es decir, aquí hay una serie de elementos, los que podría hablar de mucho tiempo, que el hospital no solamente produce salud, sino cuando está bien gestionado, cuando está ligado a la economía local, cuando tiene elementos de transporte público, de acceso, etcétera, 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 puede jugar muy importante, un papel muy importante en los ODS. Y este es un concepto que nos puede ayudar a invertir más en salud y en salud pública. Con la Iglesia nos hemos topado, en este caso con la Iglesia en el sentido muy positivo de la Iglesia, la integración de la atención primaria de salud y la salud pública, podríamos hablar horas de este tema. Ahí está el Sancta Sanctorum, la Alma Ata, y ahora se convirtió en Astana porque el presidente de Kazajstán, esto no lo citen por favor, no lo saquen en Twitter, pero de la conferencia de Alma Ata se convirtió en la conferencia de Astana, que es la capital de Kazajstán. Y ahora tenemos la delegación de Astana, que es, bueno, la delegación de Astana es la delegación de Almaty. Y ahora hace poco hicimos los 5 años de la delegación de Astana y los no sé cuántos años y pico de la delegación de Almaty. ¿Se acuerdan ustedes todos del año de la delegación de Almaty? A ver, pregunta de examen porque me he olvidado, pero en fin. Esto celebrábamos. Y este gráfico es muy divertido porque nos recuerda, muy divertido, la importancia de la primaria en la acción multisectorial, en el empoderamiento y la primaria en sí mismo. Y este es un estudio que hemos hecho, que va a ser el primer volumen de la OMS, del estudio global de la salud de la atención primaria. Todavía no ha salido. De hecho, lo vamos a lanzar, la primera edición, en Madrid en unos días, con el gobierno español, y después en la World Health Assembly en mayo. Sin embargo, y ahora sí que voy a liarles o a liarme, en este estudio, cuando hablábamos del papel del médico de familia, no del médico, por favor, del médico, del equipo de atención primaria, enfermería, etcétera, etcétera, si se dedicaran a los determinantes, necesitarían, hacíamos un cálculo, unas 70 horas semanales de más para hacer la atención con los recursos en este momento. Por favor, seamos realistas. Y olvidémonos del médico, por cierto, en temas de determinantes de la salud. Pero realmente para que la atención primaria juegue este papel, hemos de invertir mucho más en ella. Si les apetece, está en línea. Lanzamos el 11 de marzo este estudio con la ministra española y después en la World Health Assembly. Y tocamos muchos de estos temas de salud pública. Esto es un poco de anuncio, discúlpenme. Al final voy a acabar ya acabo. Dolors, me quedan 5 minutos, perdóname. Liderar la salud pública es sin duda, y es un tema que he ido tocando y lo puedo pasar muy rápido, pero la pandemia nos ha demostrado la importancia del liderazgo en salud pública. Los países con liderazgo más fuerte fueron más rápidos y eficaces. Y la pregunta que les hago a ustedes, ¿tenemos este marco de competencias cuando formamos a los salubristas? Y ya no hablo de médicos, hablo de médicos, que todavía creo que los formamos en hospitales, por cierto, en salud pública, esto todavía no lo entiendo. Los italianos, los españoles y algunos otros países, pocos, formamos la salud pública en hospitales. En todos los demás países no, gracias a Dios, o al gobierno. Pero estamos formando a nuestros profesionales en liderazgo político, organizacional, liderazgo colaborativo, comunicación, cómo llevar a cabo la inteligencia emocional, el systems thinking. Esto podría dar horas de trabajo. Pero estamos formando a nuestros profesionales, seguro que Dolors sí lo hace en la cátedra, pero lo estamos haciendo todos, porque esto es lo que necesitamos, líderes en salud pública, líderes en salud pública. Estos son los mensajes que no voy a repetir porque los he repetido ya demasiado. Estoy entre los 45, me quedan 5 por si hay preguntas y bueno, aquí estamos a nuestra disposición. Discúlpeme por favor si soy un poquito arrogante, un poquito provocador. A veces se me pasan estas cosas porque es un tema que me toca el corazón y yo he decidido tocar los temas que más me preocupan, quizá de nuevo por estar en mi ciudad y en compañía de muchos amigos. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, por escucharme.